Don Javier Panza, mi querido amigo, buen día, ¿cómo está usted? Muchas gracias por el contacto.
Bueno, estaba leyendo el análisis que hacen desde Paraguay Ciberseguro con respecto a las fotos y videos que forman parte de un trabajo práctico, de una documentación que los padres tienen que enviar a sus colegios. ¿A dónde se envían esto acaso? ¿A un WhatsApp, a una plataforma? ¿A dónde se colocan estas imágenes, estos videos y fotos, Miguel Ángel?
Le agradezco muchísimo por la pregunta porque es lo que queremos concientizar a la gente. La mayoría de las fotografías y los videos, en este caso de la campaña, casi la totalidad, van a parar a dispositivos personales de los docentes. Esto quiere decir, en muchísimas ocasiones el ministro Peta habló de los beneficios, entre comillas, y subrayados de WhatsApp, y que por WhatsApp tal cosa, por WhatsApp tal otra. Esto quiere decir que están usando plataformas como WhatsApp, Likee o TikTok para generar videos y compartirlos dentro de lo que es el entorno escolar, pero estos terminan otra vez en los celulares de los docentes. Uh-huh. El problema con esto, como le planteamos al Ministerio en una nota de pedido de información pública, que ellos respondieron diciendo que hay un código de ética entre el docente y el Ministerio, yo casi me desmayé cuando leí esto, es que tenemos varias denuncias de padres que estaban en sus casas y recibieron un mensaje de un familiar, un amigo, diciendo que en tal grupo, en tal parte, está la foto de tu hijo, el video de tu hijo haciendo gimnasia. Es decir, los docentes, no todos, pero muchos de ellos vuelven a compartir, o sus teléfonos son de uso comunitario en sus casas, o los van a reparar, y la gente que los repara accede a esos videos. Entonces, los videos y las fotos están esparcidos por todas partes. Entonces el Ministerio no tiene forma de asegurarse ni jurídica ni técnicamente la privacidad y la protección de esos datos. Es animal lo que están haciendo.
O sea que en realidad no hay una cadena de protección de esos datos, Miguel Ángel.
Exactamente, esa es la descripción justa. A ver, esto funciona así. Por más que no tengamos una ley de protección de datos, el Ministerio debería asegurarse que las plataformas que utilicen le den a los padres primero la seguridad jurídica de la protección de esos datos y después la seguridad técnica. ¿Qué quiere decir la seguridad jurídica? Quiere decir que si hoy Javier Panza, papá de un niño o de una niña, va hasta un colegio y le dice a los responsables, yo quiero saber dónde están los datos de mi hijo, de qué manera se almacenan, con quiénes se comparte, por cuánto tiempo van a estar ahí, cómo se anonimiza y cómo se va a destruir. Le tienen que poder decir eso. Hoy ningún colegio tiene la capacidad de decir, dar esa información a los padres. Y después la parte técnica, cuando preguntamos incluso por la única plataforma reconocida que tiene el Ministerio, que es Microsoft Teams, la respuesta está en la página de información pública, la respuesta del Ministerio es que tenían una carta de convenio con Microsoft. Atiéndame esto, Javier, una carta de convenio, una carilla de convenio que hicieron con Microsoft. No tienen firmado un solo protocolo de cómo se va a tratar esa información, no solamente proteger, sino quién va a analizar el tráfico de red que esa información está generando.
A ver, ¿y Microsoft respondió o no?
No, yo hice la pregunta a la función pública, que es lo que me pueden responder, y eso es lo que me respondió el Ministerio y me mandó copia de la carta. Si usted entra en información pública y busca protección de datos, va a ver mi pregunta y la respuesta del Ministerio. Pero más allá de lo que Microsoft pueda tener como sus propias medidas de protección de datos, estamos hablando que le entregamos a una empresa privada, por más que sea código abierto, a una empresa, el hecho de tratar los datos de nuestros niños sin que nosotros como Estado hayamos puesto las reglas básicas de cómo se va a tratar y analizar esa información. Eso es lo que la gente tiene que entender. Porque muchos docentes se quejan y me dicen, ¿qué tanto si los padres también suben? ¿Por qué? Para las tareas escolares. No hay que normalizar que los papás suban y hagan oversharing. Lo que hay que hacer es, como institución pública, cuidar de nuestros niños y de la privacidad digital en este caso. Eso es lo que no están entendiendo.
¿Desde el Ministerio de Educación te respondieron algo aparte de esa información, ese texto, Miguel Ángel?
No, solamente lo que está en el pedido de información pública, y lo único que me dijeron es que los docentes tienen un código de ética y prácticamente deja esto en manos de los docentes.
Bueno, pero eso no es...
No es por la forma.
El código de ética es una cuestión ética, no es una norma.
Exactamente. Y eso es lo que tratamos de hacerle entender a los padres. Javier, si usted supiera, hay días en que nosotros recibimos entre 30 a 40 llamadas y denuncias. Hay colegios que le hacen firmar obligatoriamente una nota a los padres diciendo que si entregan en formato digital no le van a entregar los boletines. Y hay colegios que le dijeron que no le van a entregar los kits alimenticios si no presentan la tarea en la forma que ellos piden. O sea, prácticamente les quieren hacer renunciar al deber de cuidado por una nota, porque ellos en la nota les autorizan a usar las fotografías y videos de sus hijos, que lo peor es que están en las páginas del NEP también. Entonces, ¿en qué quedamos?
Miguel Ángel, ¿cuáles son los riesgos de esta modalidad que todavía está vigente? Todavía queda pendiente que termine el año lectivo y es probable que el 2021 todavía vayamos bajo plataformas.
Pasa que una vez que está en internet ya no es secreto. Y así como estamos nosotros, que tratamos de llevar adelante un sistema de protección para la vida digital de las personas, hay un montón de ciberdelincuentes que viven de esto y se alimentan de estos. Entonces, ellos constantemente tratan de vulnerar a la gente, acceder a los videos, acceder a las fotos, y esto se vende. Se vende en el mercado negro, se vende en la deep web, en la dark web. Un video de un niño que esté haciendo gimnasia en shortcito o en camisillita se paga entre 50 y $200, depende de dónde se venda. Entonces, y este tipo de cosas también traen aparejadas conductas de cyberbullying por parte de los mismos compañeros o chicos de otros colegios, como ya nos ha pasado. Se han filtrado videos de niños haciendo gimnasia, por ejemplo, o danza, y terminan en manos de grupos de otros colegios y le hacen burlas, memes, videos, y los hacen llegar, y eso provoca un estrés innecesario, provoca cyberbullying, depresión, angustia, y a esto súmele la excesiva cantidad de horas que los chicos pasan frente a las pantallas interconectadas, muchas más que las 3 horas básicas y máximas que dice cualquier institución pediátrica internacional como recomendación, ¿no?
Uh-huh. A ver, para así tener bien claro, Miguel Ángel, ¿y qué... ¿cuál sería la propuesta en contrapartida a enviar estas fotos y videos para demostrar que hicieron la tarea, el trabajo del colegio?
A ver, acá lo que se tendría que haber hecho antes era parar la pelota y reestructurar el sistema educativo, no hacer como se hizo. Lo que nosotros hoy le estamos diciendo a los padres es que no envíen los videos en donde sus hijos sean identificados o identificables, o bien tratamos de entrenarlos en usar software y aplicaciones que anonimicen a los chicos si no les queda de otra. Pero acá lo ideal sería que el ministerio responda, que desde el ministerio se haga la orden de que no se pida más ese tipo de evidencias, y si vamos al caso, yo sé que es cruel lo que voy a decir, pero si vamos al caso, deberíamos de reducir materias urgentemente y no seguir teniendo 18 materias digitales, y hay materias que deberían dar paso a otro tipo de entrenamiento sin necesidad de pedir evidencia digital de los chicos. No es cierto que haga falta en toda la materia y se puede buscar la forma.
En otros términos, yo, honestamente hablando, comparto contigo, no más fotos y videos como evidencia digital de que hicieron el trabajo práctico. Estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo porque desde el Estado paraguayo todo el tiempo luchan. Es más, hay una campaña de... En aquel tiempo era Senatix, Miguel Ángel, y sí. Graficaba un poco como una foto inocente de dos adolescentes podían llegar a páginas de pornografía.
Claro, y eso sigue pasando y con más auge. O sea, yo le paso números crudos de los últimos entrenamientos que hemos tenido con nuestros proveedores de software de seguridad. 220% aumentó la ciberdelincuencia con foco en niños en la región. Y aquí en Paraguay nosotros hemos podido detectar que el 68% de los alumnos, en las clases digitales fueron abordados por terceros, en la mayoría de los casos por el smartphone. ¿Por qué? Porque el smartphone no es la herramienta adecuada para estudiar tiempo completo, porque está cargada de otras aplicaciones. Entonces puede ser que el niño o la niña esté haciendo la tarea con el maldito smartphone, como tanto le pregona al ministerio, pero sin embargo tiene abierto el chat, el TikTok, el Instagram, porque les hacen crear cuenta en todos, y el 68% de estos chicos fue abordado por terceros en su propia casa, estando en clases, y a veces los padres ni siquiera se dan cuenta de ese tipo de actitudes. Entonces, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Entiendes?
¿Sabes qué es lo que ocurre también, Miguel Ángel? cuando se implementan estrategias sin tener el conocimiento, es un gran riesgo. Y se apuraron en... tenían que ya y volver a las clases y no perder el ritmo, y terminaron con un nivel de exposición como el que estás describiendo.
¿Sabe qué pasa, don Javier? Y yo esto lo digo con mucha tristeza, porque yo nací en una escuela, literalmente. Nací en una escuela en una isla. Mi padre era docente rural, yo enseño hace más de 15 años. Y me da mucha pena ver que por el hecho de querer cumplir un calendario, de poder seguir con una estructura que puede ser totalmente modificable, hemos sacrificado a nuestros hijos. Eso no es de docentes. El docente siempre está como la figura que a falta de los padres va a cuidar, va a educar y va a proteger. Y lo peor de todo es que hay muchos de ellos que no tienen idea de lo que está pasando y han normalizado estas actitudes, y eso es responsabilidad de los ministerios, del Ministerio de Comunicación, del Ministerio de Educación, de no tener la visión suficiente como para capacitar primero al docente en este tipo de casos.
Perfecto. Miguel Ángel, un gusto, gracias por estos tips. Así que la gente, los padres, en otros términos, pueden negarse a enviar fotos y videos de sus hijos porque la ley garantiza protección y cuidado.
Totalmente, y aquellos padres que tengan problemas con esta situación pueden comunicarse con nosotros, que de manera totalmente gratuita vamos a asistirlos en lo que necesiten, a enseñarles a usar herramientas para que puedan anonimizar a sus hijos, llegado el caso, y también a presentar la queja ante las autoridades.
Y además esto obliga a las instituciones a invertir en plataformas seguras, porque es mucho más fácil que se haga así rudimentariamente nomás, Miguel Ángel, sin gastar para tener seguridad.
Totalmente. Aparte, imagínese usted, Javier, que amedrentan a los padres con un acuerdo en una hoja de papel y los amedrentan con los boletines o hasta con los kits escolares. ¿Qué clase de educación estamos teniendo, que tienen que hacerle tener miedo a los padres para cumplir con una cosa que va en contra de la privacidad de su hijo? Eso no tiene sentido.
Sí. Miguel Ángel, abrazos, un gusto, gracias por atendernos.
Igualmente, Javier, querido, que estén bien. Gracias.
Hasta luego.